Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, les habla Juana Carrera. Desde ahora y como siempre hasta las 2, contamos las noticias de la jornada. En nuestra zona, Mariña Lucense y Occidente Asturiano, en otro día nublado, tenemos los cielos bastante grises, pero la temperatura está agradable, 19 grados y medio. En un ratito vemos que nos depara los próximos días o ya el fin de semana que se va aproximando. Se espera algún que otro claro, pero en principio la nube va a predominar. En materia de sucesos, destacamos un accidente de circulación que ha tenido lugar esta mañana en Viveiro, más allá de las 9:30 de la mañana, una colisión entre dos vehículos en la calle Ramón Canosa, número 36, que ha dejado una persona herida. Ha recibido asistencia sanitaria y ha sido trasladado al centro de salud. El 061 actuó, la policía local, también el Protección Civil y el Grumir. Una colisión entre dos vehículos con una persona que ha necesitado asistencia sanitaria en la calle Ramón Canosa, número 36. Y destacar también, en materia de sucesos, ese suceso llamativo que tenía lugar en la tarde de ayer en Barreiro. Es una persona que viajaba en un coche, se salía de la calzada, caía por un desnivel de unos 5 metros aproximadamente y quedaba atrapada dentro del coche, el coche entre dos árboles. Después de ser escarcelado por los bomberos de Barreiros, esta persona, este hombre, rechazó recibir asistencia médica porque se encontraba bien, pero sí que fue un accidente pues bastante llamativo. En este día de hoy hablaremos de otros asuntos. En Viveiro, visita del presidente de la Diputación de Lugo para supervisar una serie de actuaciones que se han llevado a cabo en esta localidad y también para hablar de inversiones en el municipio. Por ejemplo, han supervisado las obras de las calles que conectan uno de los arenales más visitados y la parroquia, es decir, en Cobas, con más de 3.000 habitantes. Campos y Loureiro, presidente de la Diputación y alcaldesa, han remarcado la importancia de estas actuaciones, pues son accesos muy concurridos por vecinos, visitantes, que llevan a la playa de Area. Y también el colegio, que tiene 180 alumnos, o a la iglesia de Cobas, que es punto de interés turístico. En Viveiro hablaremos del Resurrección Fest, porque después de la Junta Local de Seguridad que se celebraba en el concello, ya tienen más o menos organizado el dispositivo de seguridad. Ahí va a participar pues prácticamente todo el mundo, todas las fuerzas de seguridad con las que se cuentan a nivel local, provincial y autonómico. Se va a coordinar la policía local con la nacional, con la Guardia Civil, con la policía autonómica, con los bomberos, con Protección Civil y también con la policía del mar y con salvamento, dada la proximidad del recinto de Resurrección Fest a la zona de la ría. Igualmente, en estos días se están realizando una serie de mesas de coordinación a nivel local en Viveiro para prevenir, sobre todo prevenir, las actuaciones delincuenciales y para controlar mucho las carreteras de la costa. En cuanto a las actuaciones más habituales, pues son el hurto, los robos de carteras, de móviles, de tarjetas de crédito e incluso el clonado de tarjetas de crédito. Así que se va a establecer un dispositivo controlando esto. Y al margen habrá un dispositivo especial de la Guardia Civil por carretera para controlar los vehículos, las retenciones y, ojo, el alcohol y las drogas. El Resurrection Fest del 5 al 8 de julio en Viveiro y prácticamente pues en toda la comarca, porque toda la comarca se ve afectada por la horda de personas que vienen y que pueden alcanzar los 85.000. En este día de hoy, además, recordamos que desde En Marea reclaman la equiparación salarial de los bomberos de las provincias de Lugo y de Ourense. Ha sido la diputada de En Marea, Paula Verao, la que exige que los bomberos que trabajan en los parques contra incendios de gestión privada reciban salarios iguales a los de sus compañeros de provincia o de la provincia de Ourense, por ejemplo. Esto se suma también a la reivindicación que lanzaban en el día de ayer desde el Bloque Nacionalista Gallego de Barreiros sobre la equiparación salarial de los bomberos de Barreiros, de la provincia en total de Lugo, a la del resto de bomberos de Galicia. Además, en esta jornada de hoy hablaremos de otros asuntos que también van marcando la actualidad. Hablaremos de la festividad del Corpus Christi, está a la vuelta de la esquina, y para los cristianos es la fiesta destinada a celebrar la Eucaristía. Desde Cáritas en Viveiro promueven ese día la cuestación anual de aportaciones económicas. Van a instalar 3 mesas de petición de donativos en la Plaza Mayor, en Fontenova y en Pescadería, y con ellas lo que intentan es, por una parte, cumplir la finalidad de recaudar para ayudar a las principales demandas de la sociedad, pero por otra parte también que las personas que colaboran sientan ese compromiso con la solidaridad. El día 18, es decir, el próximo domingo, las mesas de Cáritas en Viveiro para recaudar una ayudita para esas personas que lo necesitan un poquito más. También hoy vamos a hablar de otros asuntos. Por ejemplo, en Mondoñedo, desde el Ayuntamiento impulsan diversas actuaciones de mejora en el alumbrado público que persiguen el ahorro energético y también la prestación de un mejor servicio. Así pues, el gobierno local ha puesto en funcionamiento un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar la seguridad de los ciudadanos en ese campo y también impulsarán acciones que permitan una importante reducción del gasto energético. Y en Mondoñedo luego hablaremos también un poquito sobre esa feria de artesanía del barrio de Los Molinos, que será para el fin de semana del 23-24 de junio. Hoy tenemos una queja de un vecino de Barreiros sobre ese bando que ha publicado el ayuntamiento para intentar controlar el consumo de agua. Señala este vecino de Barreiros, Miguel Ángel Paz, que no hay escasez de agua, que hay una recomendación por parte del ministerio, pero que ha sido la excusa que ha cogido el alcalde de Barreiros para prohibir ya que se rieguen los jardines o que no se rieguen los espacios públicos municipales. Indica que el problema no es la escasez de agua, al menos por el momento, sino las roturas de las tuberías constantes en ese municipio que hacen que cuando llegue toda la personas que vienen en verano, todos los visitantes y turistas, no vayan a tener la suficiente capacidad de dar pues todo el agua que se necesita, todo el agua que se demanda. Dentro de un ratito vamos a escuchar también la queja de este vecino de Barreiros. En materia cultural, la Escuela Municipal de Danza y de Música de Ribadeo va a cerrar el curso con un festival que va a tener lugar este sábado 17 de junio en el Cantón. El evento estará dedicado a las músicas del mundo. Será a partir de las 6 de la tarde. El responsable de la escuela, Hugo García, manifiesta que será una vez más un festival que no dejará indiferente a nadie. Intentarán sorprender con un festival concebido para que disfruten no solo en el plano musical, sino que también con este nuevo formato al aire libre. Hay que destacar también que en estos momentos en Ribadeo, por ejemplo, el Auditorio Municipal está sometido a una serie de actuaciones de mejora. Hay que realizar una serie de obras para mejorar las humedades y tampoco se podría realizar ese festival ahí. Esperamos que tengan buen tiempo este próximo sábado 17 de junio en el Cantón de Ribadeo. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Ahora en Restaurante El Álamo, tapas de verano especial noches, por solo 7 euros. Podrás degustar nuestras tapas de salpicón de langostinos, croquetas de queso azul, cecina de león con aceite de oliva y cachopo de carne, entre otras. Y no te quedes sin nuestra coquetina. Más de 15 variedades de croquetas caseras, de cecina, de pulpo, negras de chipirón. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar también nublada, tal y como tenemos la mañana, y el viento soplará débil del norte. Mañana, los cielos más cubiertos por la mañana con apertura de claros por la tarde. Mañana el viento soplará del nordés, débil durante casi todo el día, y las temperaturas experimentan una bajada. No es muy significativa. La mínima se sitúa en 15 grados y la máxima podría alcanzar los 19. De cara al viernes se habla de algún claro más, pero el nordés el viernes va a soplar un poquito más fuerte. Y luego el fin de semana puede que el sábado bueno, con temperaturas agradables e incluso elevadas, y ya de cara al domingo elevadísimas. Si no cambian las cosas, el fin de semana puede ser de los buenos.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Además, hablaremos en esta jornada de hoy también del Partido Socialista de Foz, porque lanzan un comunicado en el que piden explicaciones al alcalde focense por el cierre todavía, que no se ha abierto, vaya, de la residencia de la tercera edad, y le exigen que la abra de forma inmediata, que no se ampare en la burocracia de la Xunta de Galicia, que es del mismo color político que él, así que exigen que se abra cuanto antes. Una última nota antes de irnos al boletín de la una. Recuerda la llave de oro: seriedad, confianza. Si tienes algunas joyas que no usas, pueden valer un dinero, te puedes sacar un dinerito extra que te sirve para un fin de semana alegre. La llave de oro en Ribadeo, en Viveiro. Vete y pregunta, verás.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. Primer aniversario de la señora doña Gracia Martín Zapata, que falleció en su casa de Ribadeo el día 15 de junio de 2016, a los 53 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposo, Ernesto Cruzado Estévez, hijos Ernesto y Guillermo, madre Fidela Zapata Monestillo, madre política María Josefa Estévez, hermanos Antonio, Guillermina y Charo, hermanos políticos Tomás, Rosa, Arsenio, Ana y Eugenio, sobrinos Gonzalo, Álvaro, Carmen, Rosa, Guillermo, Antonio, Javier y Aquililú, ahijados, tíos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario que se celebrará mañana jueves a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Servicios fúnebres Funeraria Ribadense.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Ocho minutos pasan de la una del mediodía, seguimos contando las noticias más destacadas de la jornada.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Tenemos una amplia variedad de inmuebles en la Mariña Lucense y el occidente asturiano, pero sobre todo, te ofrecemos una atención personalizada desde nuestras tres oficinas ubicadas en Ribadeo y Gijón, para que comprar, vender o alquilar te resulte muy fácil.
Inmorriba, en Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo, número 4 bajo, en el teléfono 982-120-847 y en la web inmorriba.com.
Hablamos a continuación con el delegado territorial, con José Manuel Balseiro. José Manuel, ¿qué tal? Boa tarde.
Buenas tardes.
Tenemos que hablar de transporte. Diseñaron ustedes un nuevo mapa de transporte público para nosa comarca, con más paradas y también moitas más combinaciones. Ainda si quedaron por ahí colgados algún que otro concello como Alfodo, Aladouro o incluso Obicedo, pero parece que tenían intención de revisarlo.
Efectivamente, o que estaba a facer o goberno de Galicia é revisar o transporte. Sabe vostede que o transporte é da década dos 60 e hai que adaptalo pois aos cambios que tuvo a sociedade galega e aos cambios que tuvo a sociedade de Mariñán e aos cambios que tuvo a provincia de Lugo. Creo que o novo transporte que se pretende levar adiante, pois cando menos a provincia dobla as paradas que ten e a Mariña de Lugo pois pasa de 29 paradas a 169 paradas, é dicir, multiplica por 6. Pasa de unha poboación cuberta anteriormente 35.613 personas a 41.288, máis dun 16%. E quilómetros actuais recorridos antes 317.000 e agora 432, máis de o 36% máis e máis de 114 kilómetros, 114.000 kilómetros máis. Referente a Alfoz e o Valadouro, eu teño que dicir que Alfoz e o Valadouro non gana nada, pero non perde nada. Non estou de acordo co que dizo o alcalde de Alfoz nin co que dizo o alcalde de Valadouro. Primeiro que temos que ser serios e dicir a verdade. Alfoz e Valadouro queran exactamente igual que están neste momento. E o Vicedo tamén. Quer dicir, non se suprime máis, nin se dá máis. No caso de Alfoz e Valadouro, non hai nada que suprimir porque nada teñen. A partir de aí, é certo que nos cuestionarios que presentaron os dous concellos, si, dixeron que estaban dispostos a confinanciar ca Xunta de Galicia o transporte. E presentaron unha alegación máis ou menos na mesma dirección. E o compromiso da Xunta de Galicia, o compromiso deste delegado é, cando menos, estudiar esas líneas. Unha vez que as teñamos estudiado, diremos se vamos a aceptarlo ou non vamos a aceptar. E aí sería reforzar especialmente as líneas ao hospital da Costa, bueno, ao hospital da Mariña, neste caso, que xa tomamos a decisión de cambiarlle o nombre, e os institutos.
E ademais, vostedes incrementaron percorridos coa unión do transporte escolar, pero que vai pasar agora que chegan as vacacións, que non hai rutas escolares?
Non, vai a ser exactamente igual. Que ocorre cando non hai escolas? Mantén o servicio, neste caso, mediante a modalidade a demanda, adaptando sempre as frecuencias e o tipo de vehículos ás solicitudes realizadas. Haberá un número de teléfono para facer esas reservas, estará operativo as 24 horas do día e se coñecerán sempre os puntos de parada e os horarios. Que ganamos co transporte escolar? Pois ganamos muchísimo. Ganamos muchísimo, especialmente nunha provincia como a nosa e nunha comarca como a nosa, sobre todo que máis gana é o rural. Quero dicir, o transporte escolar está garantizado, os críos que viaxan en cada transporte escolar están contabilizados, esos críos levan sempre unha persona, as rutas que están compartidas sempre levan un acompañante, é obligatorio que leve un acompañante, e a partir de aí, pues, as plazas que quedan libres, pues, dá margen a, imagínese vostede, ou mellor unha persona, por poñer un exemplo, que non sei se é o caso, unha persona que viva no interior de Ribadeu, pues, que queira vir a Ribadeu, e que en este momento ao mellor non pode facer, e a partir de que isto se poña en marcha, vai non poder facer. Os plazos, que xa ves o que me vai preguntar por os plazos. Os plazos é, no mes de xuño invitarás ás empresas interesadas, no mes de xullo axudicarás o servicio e no mes de agosto poñerase en servicio este transporte. E mentres, aquí nada perde naide, porque as empresas que están en este momento e as líneas que hai en este momento están e continúan hasta agosto. E no caso de que alguna línea non tuvera quen lle ofertara, a propia administración pode, neste caso, prorrogar o contrato de a empresa que tenga concesión en este momento. Quere dicir que en agosto quedará todo cuberto o 100%.
Pues aí en agosto tenemos todo ese transporte rematado. Rematada está, alo menos, na primeira fase a recollida da pataca. Contenos cal foi o balance, canta pataca recolleron e agora que?
Ben, pois, concluiu con total normalidade a primeira volta do calendario de retirada de pataca, como dice vostede. Aquí cabe dar as gracias aos veciños, cabe dar as gracias tamén aos profesionais e aos técnicos, especialmente da Consellería de Medio Rural, pola súa paciencia, pero sobre todo polo seu compromiso. Polo seu compromiso, nos sabe vostede, e ademais vostede é testigo, que alguna vez xa temos falado disto, que nos apelamos sempre á solidaridade para intentar poñer fin a unha praga respondendo axeitadamente. A praga non é un problema da Xunta de Galicia. A praga é un problema que temos todos os veciños, especialmente que temos os veciños da Mariña, que son onde están os concellos afectados. E é un problema de responsabilidade, é un problema de solidaridade, especialmente dos cargos públicos, señan do color político que señan, empezando polos propios alcaldes. E aí, donde tuvo o éxito? Ou donde parece que ten o éxito? Bueno, pois eu creo que o éxito aí estuvo pola decisión que tomou a Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Lugo, daquelas charlas masivas que se fixeron, que foi informar a xente do que había que facer. E donde tuvo o segundo éxito? Pois o segundo éxito estuvo en que os políticos nos apartamos, deixámoslles traballar aos técnicos, con criterios técnicos, que é como se pode erradicar isto. E iso foi o que iso. É certo que houve algúns alcaldes que tamén quixeron xugar a política co tema das patacas. Hoxe supoño que se darán cuenta que estaban totalmente equivocados. E hoxe podemos dicir que levamos retirado 179.685 kilos de pataca. Temos todos en este sentido, e agora todos os concellos que estaban afectados, e agora empezaremos pois que a segunda volta repasando que probablemente é certo que o 100% ou mellor ainda non están retiradas todas.
Se conseguimos erradicar o 100% esa praga que estaría presente de cara a vindeira campaña, poderíase xa sembrar a pataca, ademais?
En este momento podemos dicir que está a presencia da polilla, son de os técnicos de Medio Rural.
Pues ahí tenemos la situación de Apataca, que también fue un duro varapalo para todos los productores de la zona. ¿Vai usted esta tarde a visitar a comunidade de Montes de Vila, Campa de Valadouro? Ademais, vai dar coñecer as axudas da Xunta de Galicia a esta comunidade? ¿Podemos adiantar algo?
Sí, por suposto. Nos o que pretendemos con esta visita explicar o que vai a facer que as comunidades de Montes o goberno de Galicia na nosa provincia. Vamos a falar en conxunto da nosa provincia. A Xunta inviste preto de 900.000 euros en axudas máis ou menos en torno a 102 comunidades de montes lucenses que poidan colaborar nunha tarefa fundamental, non? A prevención e a defensa contra os lumes forestais. Apoiamos máis dun centenar de proxectos para protexer e ter cuidados os nosos montes, que é o caso da comunidade que vamos a visitar pola tarde, e colaboramos cas comunidades veciñais neste obxectivo, financiando, sobre todo, dúas líneas de actuación moi específicas. O control selectivo da biomasa, para executar desbroces e rozas, e, en segundo lugar, apoiando a constitución de puntos de auga ou a creación de cortalumes. É certo que xa está a convocatoria do 2017, foi incrementada nun 14% e a Comunidade Autónoma de Galicia ten para estas comunidades de montes 4 millóns de euros, dos cuales 900.000 pues tenos a provincia de Tubos no 2016, a provincia de Lugo, e unha das comunidades beneficiarias pois é a comunidade de Montes de Vilacampa, no concello de Valadouro, comunidade que conozco ben tamén o monte, porque é que nacín pois a escasos metros de esa comunidade de montes.
Pois aí, dende orixe, então. José Manuel Baseiro, gracias por estar con nos, boa tarde.
Moitas gracias a ustedes.
Os días 23 e 24 de xuño, Foz volve aos anos 80, coa cuarta festa vintage organizada polo Centro Comercial Aberto Focense.
Haberá descontos especiais nos comercios, tapas e menús vintage nos establecementos hostaleiros, actuación musical a cargo de Sons Varadero e sorteo presencial de 1.000 euros en vales de compra.
Todo isto e moito máis na cuarta festa vintage de Foz, os días 23 e 24 de xuño. Ven e revive os anos 80.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
20 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva contando las noticias. Ahora se incorpora otra de las sintonías en 93.6 FM. Y de paso recordamos que estamos hasta las 2 contándolo todo en el 88.8 FM o en el 99.7 en la zona de Viveiro. Vamos a hablar de Foz. Vamos a hablar de la residencia de Foz. ¿Por qué? Porque desde el Partido Socialista piensan que el alcalde se está amparando la burocracia que le estaría poniendo la Xunta de Galicia, que es del mismo color que el alcalde del Partido Popular, y le exigen que abra residencia ya, que ya está terminada y lista para abrir. Tenemos con nosotros al concejal Chema Linares. Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ustedes piden al alcalde algo así como que usted se ha metido en esto, usted se arregla, pero ábranos la residencia.
Claro, no queremos que pase como ha pasado en otros concellos, que pase un año o dos años y que la residencia, pues, que está perfectamente equipada, pues no se ponga en funcionamiento, ¿no? Entonces exigimos que se haga todo lo posible para que se ponga en funcionamiento. No sé a qué se refiere el alcalde cuando habla de burocracia, nos suena un poco a excusa. No sé si confunde burocracia con ilegalidad, porque la primera intención del alcalde era asumir las competencias, pedírselas a la Xunta para gestionar desde el concello la residencia y, bueno, dársela de forma, digamos que a dedo, a una entidad privada sin sacarla a concurso. Por tanto, creo que confunde un poco burocracia con ilegalidad. Por otra parte, dice que nos va a reunir a los demás miembros de la corporación para saber qué camino vamos a tomar, y desde luego el Partido Socialista en ningún momento va a compartir la responsabilidad de este camino a ninguna parte o de este callejón sin salida donde se ha metido el señor alcalde. Si la Xunta es del mismo color político que el gobierno de Foz, pues tendrá que hacer todo lo posible pues para que desde la Xunta le cedan las competencias. Si es así, como quiere el señor alcalde, gestionar la residencia desde el concello y, evidentemente, sacarla a concurso o una gestión pública, como defiende siempre el Partido Socialista. Hay que decir que la residencia es del consorcio, la ha hecho el consorcio, y que ahora mismo el concello lo que tiene por un convenio con el consorcio es tanto el edificio como el equipamiento. Solo faltan las competencias, pero se nos antojan bastante difícil que se obtengan tal como pretende el alcalde, pues para cederlas así a dedo pues a una entidad privada.
Ustedes, de hecho, desde el Partido Socialista hablan de generar falsas esperanzas para los vecinos.
Sí, a lo largo de todo este año ha habido algo bastante curioso. En Foz es un caso peculiar porque existe un asilo de ancianos, ¿no? De gente, de residentes, pues de beneficencia. Y está gestionado por una entidad privada, que es Mensajeros de la Paz, que ha contratado una serie de personal. Durante este año, pues hemos observado cómo desde la alcaldía nos chantajeaban emocionalmente, por así decirlo de una manera, con que los residentes pues se iban a repartir por diferentes residencias de la provincia o como los empleados podían quedar en la calle. Son dos cosas total y absolutamente diferentes. Una cosa es un asilo que pertenece a un patronato y que está gestionado por una entidad privada, y otra cosa es una residencia que se ha construido pues con el dinero de todos los gallegos, 1 millón de euros ha costado, que la ha hecho el patronato y que si el alcalde no se hubiera metido pues en este camino, pues ya estaría en funcionamiento de forma inmediata, ¿no? Nosotros entendemos que después de un año pues se nos da la razón al Partido Socialista. Un poco ha generado esas expectativas de que los residentes iban a pasar por la residencia y que los empleados pues también iban a pasar por la residencia, y ahora vemos que está en un callejón sin salida. Nosotros ya en aquel momento, cuando se planteó este tema, pedimos una entrevista con el consorcio para explicar la peculiaridad que tenía Foz, donde existe un asilo. Un asilo que además está en unas condiciones bastante nefastas y que por lo tanto pues o necesita un arreglo inmediato, o evidentemente si quieren pasar los residentes a la nueva residencia, pues habrá que hacerlo pues de la mejor forma posible. Nosotros por eso apostamos por ello, evidentemente, pero lo que no se pueden generar es faltas expectativas. Y esa reunión nunca se produjo porque nunca hubo interés ninguno. Yo creo que el único interés que tenía el alcalde en mente, el interés inicial, fue cedérselo pues a Mensajeros de la Paz, y nada más. Por eso pide la residencia, las competencias, pide el edificio y pide el equipamiento, claro.
Pues ahí queda la postura del Partido Socialista. Le exigen al alcalde de Foz, a Javier Casteñeira, que arregle este asunto cuanto antes, y que hable a la residencia, que está ya formada, montada, equipada y todo. Solamente hay que abrir las puertas, claro, y ver cómo se gestiona. Pues Chema Linares, concejal del PSOE, muchísimas gracias por estar con nosotros contándonoslo y buenas tardes.
Muy bien, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gran festa 50 aniversario da SD Burela o día da facete de xuño. Partidiños por décadas de todos os tempos dos xogadores que militaron na SD Burela. Descubrimento de placa conmemorativa e dende as 3 da tarde comida de irmandade na Marosa. Haberá música e bar, todo baixo carpa. Retirada de tickets ata o 14 de xuño no Vista Alegre. Cervecería Kiko e Atrezo. Prezo especial a menores de 14 anos. 50 aniversario da SD Burela o da facete de xuño. Ven.
Fiestas en honor a San Antonio en Mántaras, Tapia de Casariego, el sábado 17 de junio. A la 1 misa y procesión acompañada de la banda de gaitas Marino Tapiega. A continuación, sesión Bermud con la orquesta La Ola ADN. Hinchable gratuito para los niños desde la 1 a las 3 y desde las 11 de la noche a las 2 de la madrugada. A las 5, tercer y cuarto puestos y final de fútbol sala. A las 11, verbena con las orquestas La Ola ADN y París de Noya. Copas a precios populares. Te esperamos en Mántaras.
27 minutos de la una del mediodía y hablamos de Viveiro porque el gobierno de la Diputación mejora los accesos públicos a la parroquia de Covas. El presidente de la Diputación y la alcaldesa, Darío Campos y María Loureiro, respectivamente, han supervisado obras que conectan una de las playas más visitadas que hay con la parroquia y, por lo tanto, que afecta a 3.000 habitantes. Escuchamos primero a la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro.
Bueno, ya rematamos las obras de Darío. Ahora, fuimos a ver el replanteo de la parroquia de Covas, os accesos á iglesia e o colexio de Covas, unha obra máis que nos financia a Diputación e que gracias á Diputación de Lugo podemos beneficiar a todos os veciños e veciñas de Viveiro, neste caso concretamente Covas.
También se han supervisado otra serie de actuaciones que se han llevado con el amparo, con la financiación de la Diputación, y nos habla de esto Darío Campos.
Estamos hoxe en Viveiro vendo distintas actuacións que se fixeron financiadas polo goberno da Diputación de Lugo. Durante o ano 2016 estamos no barrio de Covas, onde se van a facer dúas actuacións de arranxo de carreteras municipales, unha explanada diante do colexio, para se poñer aglomerado en quente, pues, para mellorar a circulación e adecentar un pouco a zona esta, non? E tamén na zona do barrio de Covas, a mellorar tamén este acceso.
Hay que dar las declaraciones también del presidente de la Diputación, Darío Campos, sobre esas actuaciones. Han remarcado la importancia de las mismas porque son accesos muy concurridos por los vecinos y los visitantes, los que llevan, por ejemplo, a la playa de Area, y así como al colegio con 180 alumnos o a la iglesia de Covas, que es punto de interés turístico. En las actuaciones incluye un paquete de 720.000 euros que financia el gobierno provincial con presupuesto en este año pasado, de 2016. Entre ellas destaca la atención a 170 mayores que no atendería la Xunta de Galicia porque no están catalogados como dependientes, pero sí que lo atiende desde la Diputación Provincial. Y luego la inversión del gobierno para la dinamización económica del municipio, así como su entorno, pues estamos hablando de 240.000 euros con una aportación del Ejecutivo Provincial para la celebración de citas de extraordinaria importancia para la Mariña. ¿Cómo cuáles? Pues como el Resurrection Fest o, por ejemplo, como la Semana Santa de Interés Turístico Internacional. Y también con esa aportación el gobierno provincial colabora con la fiesta de la merluza o con el mercado medieval. Igualmente han ayudado a profesionales de la pesca de bajura a mejorar sus embarcaciones y a los agricultores con los invernaderos. Es un ejemplo de esas financiaciones del gobierno provincial en el municipio de Viveiro y los beneficiados de las mismas. Por cierto, dentro de un ratito también vamos a hablar del Resurrection Fest y del dispositivo de seguridad que se tiene que montar para esa macrofiesta, ese macrofestival. En 3 días, recordemos que pasan por Viveiro unas 85.000 personas, además de todos los que andan por la zona ya, que son turistas porque estamos en pleno verano. Vamos a hablar, antes de tratar el tema del Resurrection Fest y la seguridad, del mundo deportivo con Miguel Fuente.
Unos 500 piragüistas van a tomar parte en la 55 travesía Ría de Foz organizada por el Club Cavallab. La prueba consta de 12 kilómetros de recorrido para las categorías senior, juvenil, cadete y veterano. Está prevista para el próximo domingo a las 11 de la mañana desde la zona portuaria. La organización, eso sí, tiene previsto un recorrido alternativo según el estado del mar. Y la 30 travesía de la costa naviega se va a celebrar el domingo, día 18 de junio. La organización tiene previsto concentrarse a eso de las 9 de la mañana en el Prado del Bao, donde a las 10 y media van a iniciar el recorrido de 20 kilómetros que les va a llevar hasta la dársena del muelle de Navia sobre las 4 y media de la tarde. Peña Furada, el club organizador, tiene colgado en su propia web www.penafurada.es todos los planos con las zonas de aparcamiento y la ruta por donde discurre la prueba. Y el 14º torneo SD Ribadeo Alevín y Mini Prebenjamín trae hasta Ribadeo este fin de semana a 37 equipos procedentes de Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha y Portugal. El torneo se iniciará el sábado a las 9 y media de la mañana para finalizar en la tarde del domingo. Desde la SD esperan que este fin de semana sea un éxito, al igual que lo ha sido ya en las dos fines de semana anteriores. Y la Sociedad Deportiva Burela celebra el sábado en las instalaciones deportivas de Amarosa el acto central del 50 aniversario. El sábado por la mañana, partidos de fútbol con la participación de exjugadores y exentrenadores, descubrimiento de una placa conmemorativa, comida y por la tarde más fútbol, en este caso con el futuro del equipo. Hoy es el último día para adquirir los tickets para asistir a la celebración. Se puede hacer en las cafeterías Vista Alegre, Kiko y Atrexo.
32 minutos pasan de la una del mediodía, 92. 32 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos del Resurrection Fest. Hay que establecer un dispositivo de seguridad porque estamos hablando de un evento que congrega a muchísima gente y además que viene, que anda circulando por las carreteras, que entra en Viveiro, duerme, come, reside en Viveiro, por cierto, generando una importantísima actividad no solo para Viveiro, sino para toda la comarca. Pero claro, cuando viene mucha gente, hay que tener mucho cuidado también y tenerlo todo controlado. Además de el dispositivo de seguridad ya privado propio del Resurrección, se establecerá toda una coordinación de las fuerzas de seguridad. Una coordinación en la cual está Policía Nacional, Policía Local, Policía Autonómica, también el Servicio de Salvamento Marítimo, los bomberos, en fin, cuentan con todas las fuerzas que tenemos, Protección Civil, que no se nos olvide, que siempre colabora también, con todas las fuerzas que se tienen para que se coordinen, en colaboración también con la Guardia Civil, y tengan todo controlado. Además, habrá controles de tráfico a las entradas, a las salidas, en las carreteras colindantes, en las carreteras de la costa. Van a vigilar la velocidad, la seguridad, van a estar pendientes de que no pase nada y van a vigilar el alcohol y las drogas. Ramón Carballo es el subdelegado del gobierno y nos habla de ese dispositivo.
Ese evento musical se celebra entre el 5 y 8 de junio, el Resurrection Fest. Aí, pois, diseñouse un servicio de seguridade donde van estar reforzados todos os corpos policiais, a Policía Local, a Garda Civil e tamén a Policía Nacional, pois para que se celebren eses eventos sin incidentes, aumentando a vixiancia para manter a orden pública e prevenir que non se produza ningún tipo de delitos. E van estar ordenados tanto Policía Nacional, Policía Local, Garda Civil do Mar, Garda Civil de Tráfico, a Policía Autonómica, Bombeiros e Protección Civil, ademais da seguridade privada do evento. Por lo tanto, nesa ordenación vai seguir habendo mesas de ordenación durante este período, que se celebrarán el Ino Concello, para terminar de diseñar ese plan de seguridade que afectará tamén, como dou constancia na Xunta de Seguridade, o tráfico no entorno do recinto dos eventos. Tamén haberá un dispositivo especial os días previos de control de tráfico na entrada a Viveiro e ao final do o día 8 na salida dos turistas ou da xente que fora a eses concertos para que a salida sea o máis normal posible e non haxa nin retencións nin outro tipo de eventos. Faránse control de todo tipo, tanto de consumo de alcohol, de drogas, e polo tanto habrá un dispositivo tamén nas estradas. Eso é o plan que se vai, como dixen antes tamén, que se vai manter unha parte do plan durante todo o verán, por este concello, temos que recordar, é un concello moi turístico, desde a Secretaría de Estado de Seguridade, pois hai un plan de turismo seguro que implica pois manter unos operativos encaminados durante o período estival para dar protección a todas esas zonas turísticas que temos no noso litoral.
O esto lo que se coordina desde la subdelegación de gobierno en colaboración con todas las fuerzas de seguridad, y destacar que a nivel local también se están celebrando esas mesas o encuentros de coordinación muy importantes. ¿Por qué? Porque en ellas se están controlando cómo se va a realizar o cómo se va a llevar a cabo el dispositivo en las carreteras de la costa. Tienen que establecer unas líneas, determinar dónde se refuerza, dónde no, cómo puede entrar la delincuencia itinerante, porque es un momento en el que hay muchas personas de esas que están de paso, que vienen, entran, se llevan unas carteras, se van y allá que se llevan el material con esos hurtos. Así que también se va a establecer controles para intentar evitar esa delincuencia itinerante. ¿A qué se dedican esos delincuentes? Sobre todo al robo de carteras, al robo de móviles, por ejemplo, otros dispositivos que últimamente también hay mucho de eso, o al robo de las tarjetas de crédito y clonación de las tarjetas de crédito. Tienen que tenerlo todo muy amarrado para que salga muy bien el festival, al margen después de la música, de los grupos y de todos esos atractivos que ofrece Resurrection Fest. Hay que estar seguros en donde estamos. Además de Viveiro, un dato más, porque la Xunta ha publicado la convocatoria de subvenciones del programa de rehabilitación edificatoria. Van destinadas a edificios de viviendas, no viviendas unifamiliares, a edificios de viviendas con una antigüedad superior a 1981 y en los cuales el 70% de las mismas estén ocupados de forma habitual y permanente. Son subvencionables actuaciones dirigidas a conservación, mejora de calidad de la sostenibilidad o realización de ajustes razonables en materia de accesibilidad. El plazo de presentación de solicitudes desde ahora hasta el próximo 14 de julio, es decir, un mes. Y tienen más información en la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Viveiro. Es una línea de la Xunta de Galicia de ayudas para la rehabilitación edificatoria. Ojo, edificios de viviendas, no viviendas unifamiliares.
Disfruta de más tiempo libre con el robot cortacésped Husqvarna Automower. Silencioso, fiable y totalmente automático. Tu césped siempre perfecto todos los días del año, sean cuales sean las condiciones meteorológicas o el terreno. Husqvarna Automower. Ven a verlo a Maquinaria da Costa. Estamos en Viveiro, en Camiño Xunqueira 65.
Seguimos, 38 minutos pasan de la una del mediodía. Miramos ahora hacia el municipio de Mondoñedo porque el equipo de gobierno está desarrollando una serie de actuaciones para mejorar el alumbrado público y de paso para ahorrar energía y ahorrar costes. Lo explica la alcaldesa Elena Candia.
Venga, ahora que justo onte, precisamente, se cumpriron 2 anos de asumir a responsabilidade do gobierno, pues vamos intentando facer balance, ¿no? Fixémoslo en servicios sociais, concretamente no servicio de axuda no fogar, no que se eliminou a lista de espera. E creo que tamén nos parece moi importante facer un balance destes 2 primeiros anos no que as instalacións de alumeado público se refire, non? Sobre todo porque temos que decir que nos atopamos con unha rede moi mal estado, con moitos cuadros incluso puenteados, con situacións de grave perigo para a seguridade, non? Actuando con responsabilidade, o que fixemos foi precisamente, en primer lugar, garantir a seguridade e repoñer todos os mecanismos técnicos necesarios para que nos cuadros haxa un correcto funcionamento, primando sobre todo esas situacións de perigo. E agora, unha vez que ese traballo centrado en seguridade está rematado, vamos a dar o paso de intentar un aforro energético. Foron varios os barrios en donde xa coa financiación ou coa colaboración da financiación de outras administracións, concretamente da Deputación Provincial de Lugo, pois se fixeron reposicións de luminarias no Coto, Pelourín, Mariz, Coruxeiras e San Lázaro. Nestas intervencións está cuantificado un aforro no ano, un aforro anual de 7.000 euros. A maiores diso, arranxamos as instalacións que levaban varios anos estropeadas, repuxamos a rede de wifi en varios edificios municipais e o equipo de conmutación automática do pabellón de deportes. Son unha relación enumerada de actuacións, insisto, priorizando a seguridade e prestando un mellor servicio e aforrando diñeiro en alumeado, que sen dúbida moi importante. Vamos tamén a facer o pago daquelas persoas que teñen conectado o alumeado na parte privada, conforme o informe do técnico municipal, toda vez que hai moitos anos que non se desabonou ese consumo, en definitiva, pois cumplindo a obriga que contraímos no seu momento cos cidadáns, neste caso, no tema de alumeado, restablecer a seguridade e gastar menos.
Pues ahí está, ahorrando dinero, y luego hablamos de algo que también sirve para mover el dinero, para fomentar la artesanía, para incentivar a aquellos empresarios que quieran conjugar la tradición con la modernidad, por ejemplo, como es la Feria de Artesanía del Barrio de los Molinos. Va a tener lugar el fin de semana del 23-24 de junio. Justo se presentaba en la jornada de ayer de manera oficial y la alcaldesa también nos explica el objetivo de este evento.
Objetivo, por un lado, poner en valor a propia artesanía de Galicia, non como oficios que, ademais de vos productos, pois recuperan e manteñen vivas tradicións e arte, pero tampouco se nos escapa que un dos objetivos principais é a promoción do propio Barrio dos Muiños, con que iro definir como a Venecia mindoniense, pero temos que decir que estamos traballando para que ese barrio, ademais de ese patrimonio arquitectónico, eses canles pois tan singulares, teña tamén vida, e teña a vida vinculada á artesanía. Recuperamos apertura dos talleres ubicados nese barrio, garantizamos o relevo deses oficios. Si fai poucos meses Chus Laje, a ceramista probablemente das que máis coñece a cerámica tradicional mindoniense, pois daba un paso atrás, collían o relevo dúas rapazas novas, Sandra e Nuria, que foron alumnas desa actividade formativa que a propia Chus imparteu no seu alfar. Abríamos un taller de cantería en donde Fernando Vilariño ten unha exposición e a maiores ten acceso para que a xente poida velo traballar, ao obradoiro de serigrafía, en donde Julieta pois tamén traballa e expón ao público no barrio da Ponte Pousada, tamén no entorno do barrio dos Muiños, o seu oficio, e Tom, que fabrica monicreques ou títeres no mesmo barrio, tamén renovou o compromiso que tiña con este proxecto. A maiores, Raimundo, que ten, leva moitos anos con un taller, un veciño da zona que fai arte en ferro, así de feito reza na entrada do seu taller, suma ao proxecto. En definitiva, son xente nova, artesáns, que nese barrio se expoñen ao público e que organizamos as súas visitas de maneira libre ou tamén ca posibilidade de facer unha visita guiada.
Apúntenlo en la agenda del fin de semana del 23-24 de junio en el barrio de Los Molinos de Mondoñedo. Un alto en el camino y seguimos.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Vamos a hablar de una fiesta. Ya se está fraguando, bueno, ya está prácticamente fraguada. Ya tienen todo cerrado para el festival EU Son EO. Va a tener lugar los días 1 y 2 de julio en la zona de Abres. Ya sabemos que ahí se unen un par de ayuntamientos para la organización y es la segunda edición del mismo. Tenemos con nosotros al presidente de la comisión organizadora, que es la asociación EU Son EO, Alejandro de la Osa. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Casi cerrado el programa, ¿no?
Cerrado completamente. Hemos trabajando un montón de tiempo en él y ya está listo para entrar al horno.
¿Qué van a hacer? ¿Qué tienen preparado?
Pues la verdad que un montón de cosas. Primero, el festival lo que trata es de impulsar una zona no tan conocida de Leo y preciosa. Se da una circunstancia que Abres está dividido entre dos ayuntamientos, Vegadeo y Trabada, y dos comunidades a su vez, bien interesante. Y se trata de potenciar un poquito la zona, las costumbres, las tradiciones. Se van a hacer un montón de cosas, pero un montón. Por ejemplo, ¿te cuento un poco?
Sí, por supuesto.
Las actividades. Mira, por ejemplo, el primer día hay previsto un ascenso en piraguas y chalanas. Las chalanas son unas embarcaciones tradicionales que se vienen construyendo en la vega, en el río Eo, y vamos a intentar recuperarlas un poquito. Después tenemos también paseos con un biólogo mostrando la flora y la fauna de la zona. Tenemos un montón de artesanos y productores, casi 35, que van a estar durante los dos días exponiendo ahí su trabajo. Y después hemos trabajado también un montón de material audiovisual. Se está ultimando una película de la construcción de las chalanas, por ejemplo. Se ha recuperado fotografías antiguas, incluso pequeñas películas de la zona de Leo. También la pesca es muy importante, entonces tenemos una exposición de artes de pesca tradicionales que se va a exponer allí durante los dos días. Y también, pues por supuesto, el festival en sí, la música, que es uno de los factores más importantes. Son 8 grupos y uno de ellos, 8 grupos, son 7 locales, muy buenos y muy potentes, pero evidentemente la guinda del pastel, la pieza fuerte, es que vienen a tocar a Abres Brothers Band, que bueno, pues es un orgullo para el pueblo que venga este pedazo de banda a Abres, claro que sí.
Pero además vienen en plan gratis, en free.
Es total, bueno, es free verlos, no es free que vengan.
Pues
es diferente. Todo, la verdad que ellos también han puesto de su parte, y lo más importante, una de las cosas más importantes es que todo esto que les he hablado es de manera gratuita. Es decir, se trata de que la gente venga a conocer la zona, el río, los artesanos, las tradiciones de una parte bien bonita del río Eo. Y queremos que vengan gratis, que venga la gente a conocerlo.
Claro, porque todas las actividades que están organizadas para el público son gratuitas, pero claro, a la organización le ha costado su dinero montar todo esto y mucho trabajo, supongo, y dedicación. ¿Cuántas personas o entre cuántas?
Una comisión directora de la asociación, que somos 5 personas, pero hay que reconocer que el pueblo entero se ha volcado. Es una maravilla ver en estos últimos días, por ejemplo, cómo está toda la gente preparando terrenos, buscando terrenos, aclimatando zonas, colaborando. La verdad que hay que sentirse orgulloso de la colaboración que está teniendo todo el mundo.
Vamos, que tienen tan claro que es una zona muy bonita que hay que poner en valor que se vuelca todo el pueblo.
Efectivamente.
El objetivo es precisamente ese, ¿no? Que vaya la gente allí.
Sí, claro, que venga. Que venga, que lo conozcan, que conozcan la pesca en el Eo, que conozcan los artesanos, que conozcan la construcción de las chalanas, que conozcan las plantas, la fauna, y que pasen un día fenomenal, un par de días fenomenales ahí entre nosotros.
¿Se puede saber o tienen contabilizado cuánto les ha costado esto a ustedes y con qué financiación han contado?
La verdad que ha costado un muy buen dinero, pero un muy buen dinero. Un muy buen dinero, y la colaboración de los ayuntamientos y la colaboración vecinal ha sido determinante, por supuesto, para sacarlo adelante. Pero se trata de eso, son inversiones a futuro. Son inversiones que este año costarán y que poco a poco se irán contando con más fondos, porque se trata de conseguir que el festival se mantenga en el tiempo y sea cada vez más potente.
¿También cuentan con alguna ayudita de alguna administración?
Sí, por supuesto, del Ayuntamiento de Vegadeo y del Ayuntamiento de Trabada y de la Diputación.
Y luego, con un poquito de suerte, que la gente consuma algo en el bar.
Eso esperamos, porque realmente la única fuente de ingresos va a ser el bar. Por supuesto, también con precios súper populares, Se trata, como decimos, que la gente venga a disfrutar.
Ahí tenemos. Son los días 1 y 2 de julio, el festival
1 y 2 de julio.
Euson Eo. Tienen muchísimas actividades, como nos acaba de comentar Alejandro de la Osa, el ascenso tradicional del río, las chalanas, ese documental que han hecho, las piraguas, un paseo con un biólogo, en fin, para no perdérselo. Y luego, pues como decíamos, una banda de prestigio, los Brothers in Band, que van a estar aquí al ladito, y encima gratis para los que van a verlo. Ahí queda la matización. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar con nosotros.
Gracias.
Que haya
muchísimas
suerte.
Gracias a vosotros. Gracias por el apoyo.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero fratasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982 12 41 83. 982 12 41 83.
10 minutos para las 2 de la tarde. Ahora, momento de queja vecinal. Un vecino de Barreiros, con este asunto del bando prohibiendo el riego de jardines que se acaba de publicar en el Ayuntamiento de Barreiros hace unos días, señala este vecino, se llama Miguel Ángel Paz, que no hay problema de agua por el momento, que lo que hay es una sugerencia del Ministerio, pero que es como el clavo ardiendo al que se habría agarrado el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, para intentar ir pues previendo un problema de carencia de agua. Él indica que no es eso el problema, sino que se rompen tuberías, que se pierde caudal y que cuando lleguen los turistas no va a haber agua para todos. Vamos a escuchar la queja de este vecino.
El bando municipal este que se publicó el viernes, pues prohíbe el riego de jardines particulares, las piscinas que tienen que pedir pues una especie de permiso en el ayuntamiento para poder llenarlas. Bueno, el caso es este. Y en el bando municipal dice lo que dice, que por recomendación de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Bueno, yo me he puesto en contacto con ellos y lo niegan. Así que el alcalde que nos diga qué confederación es y la recomendación, y si puede enseñar la carta, mejor. Y luego lo del Ministerio de Medio Ambiente es algo genérico para todos los ayuntamientos. Les pide austeridad, les pide que en los edificios públicos tengan pulsadores de agua, no tengan grifos, o sea, son una serie de recomendaciones muy lógicas, además. Que empiecen por ahí. Pero el problema gordo, es que aquí hubo tantas roturas de tubería que los depósitos están terriblemente mermados. La última fue hace un mes, en Viladaide. Ese es el problema que hay que empezar a resolver. A más, pues también eso de decir en enero que quería construir 2.000 viviendas más, oiga, suministre agua a los que vivimos aquí y a los que no viven también, porque se la está cobrando y se la está cobrando sin estar, y ahora no les va a dejar que rieguen ni les va a dejar que tengan piscina. Bueno, stop, reflexión, stop, arregle el problema del agua, que es muy grave, y no desvíe balones, que si el Ministerio de Medio Ambiente, que si la Confederación, que también no es verdad. Yo he hablado con ellos esta mañana y no es verdad. Son demasiadas mentirijillas. Ya no... En fin, el que diga lo que quiera, porque la realidad es la que hay. Hay poca gente en Barreiros, deberíamos tener agua, y el problema es que ahora llegan los turistas y no van a tener agua.
Ahí quedan las declaraciones. La queja de este vecino de Barreiros, Miguel Ángel Paz, ya en otras ocasiones ha quejado contra el Ayuntamiento de Barreiros, por ejemplo, por la gestión de las banderas azules o también por la lectura de los contadores del agua. Él señala que el problema no es que no llueva, sino que Barreiros no tiene la suficiente capacidad para poder atender a toda la demanda de agua que hay o en este momento o la que va a haber cuando vengan todos los turistas. Un alto en el camino y seguimos.
Sábado 17 de xuño, 10 da noite, pabellón municipal de Alfoce, a baile do Club Deportivo Alfoz. Menú, paella mixta, tenreira, asada, patacas, ensalada, postre, café, chupito, viños e refrescos, tan só 23 euros adultos. Nenos de 3 a 12 anos, 12 euros. Baile a cargo de Nueva Melodía de Asturias. Ás 9 da noite, exhibición de baile deportivo. Recollida de tickets no concello, caixa rural ou poñéndose en contacto con xogadores ou directiva. Tamén colchonetas para os máis pequenos. Sábado 17 de xuño, CEA Baile do CD Alfoz. Organiza Club Deportivo Alfoz.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
54 minutos pasando la una del mediodía. Vamos a hablar de asuntillos relacionados más con la cultura también y el entretenimiento, la diversión o la veneración al santo. Vamos a Xove.
¿Quieres pagar menos por la luz, el gas? En GRD Ingeniería optimizamos tus recursos técnicos y energéticos, consiguiendo ahorros importantes en tus facturaciones. Consúltanos sin compromiso y te damos el dato real de tu ahorro para tu vivienda, tu empresa, tu comunidad de propietarios. Empieza ya a pagar menos por la luz y el gas. Llama al 635 47 95 94. 635 47 95 94. GRD Ingeniería. Estamos en Avenida Diputación 69, en Xove.
En Xove veneraron al santo, a San Antonio de la Rigueira, justo en la jornada de ayer, a pesar de que el día estaba gris, caía alguna que otra llovizna, algún que otro chubasco, pero centenares de personas se acercaron hasta la parroquia de San Antonio de la Rigueira para rendir culto al santo. Vecinos de distintos puntos de la comarca acudieron allí para venerar a ese santo milagroso, una de esas romerías que cuentan con muchísima aceptación por parte de todas las personas y de todos los vecinos de Xove. Esto era justo la jornada de ayer. Hablamos ahora de premios en Ribadeo.
Depilación láser en Javier Peluqueros a precios increíbles. Para ella, piernas completas 40 euros y por un euro más, ingles o axilas. Ingles brasileñas 30 euros y por un euro más, axilas. Axilas 20 euros y por un euro más, ingles para bonos de 5 sesiones. Sistema de barrido, no deja marcas, cero dolor. Para él, piernas completas 40 euros y por un euro más, axilas u hombros. Espalda más lumbares 40 euros y por un euro más, hombros. Pecho más abdomen 40 euros y por un euro más, hombros o axilas. Javier Peluqueros en Ribadeo, Tapia y Navias.
Hablamos de los niños que han pasado la fase local del certamen de narración y dibujo infantil de las letras gallegas y que han recibido premio en la fase ya provincial. Se entregan los premios el 20 de junio en Lugo, en la Biblioteca Nodal, y hay varios premiados de Ribadeo. Por una parte, en la categoría A, Víctor Barreira Sobrado, 6 años, del Sagrado Corazón, y también Paula Cangas, de 6 años, del Sagrado Corazón. De la categoría C, Gonzalo Fernández Álvarez, 16 años, del Sagrado Corazón. En dibujo, La categoría B, Moncho López Ondina, tiene 10 años y es del Colegio Gregorio Sanz. Y se lleva un Accessit Alba Fernández, de 13, del Colegio Sagrado Corazón también. Luego, en la categoría C, otro Accessit para Sara Puente Pereira, 13 años, del Sagrado Corazón. La entrega de los premios, el martes 20 de junio, 6 de la tarde, en la Biblioteca Pública de Lugo, en la Avenida Ramón Ferreiro. Así que enhorabuena a todos esos jóvenes que han obtenido su premio a nivel provincial.
En Foz, con nueva gerencia, Restaurante A Farola. Te ofrecemos menú del día, parrilla de leña, gran variedad de raciones y, como especialidad de la casa, parrillada mixta, patatas y ensalada por 15 euros para dos personas, sartén de la abuela y gambas a la sartén. Restaurante A Farola, estamos en calle Mariñeiro Chila 27, en Foz. Teléfono 982-140-723. Ven a conocernos, seguro que repetirás.
En Foz tenemos un story time en inglés este viernes día 16 de junio a las 6:30 de la tarde en la librería Bahía de Foz. Entrada gratuita, se encarga Kids and Ads. En las antiguas películas veíamos que los nativos americanos y los cowboys vivían de forma diferente, ¿no? Pues se vestían de forma diferente, usaban otras armas, pero en la realidad, se pregunta uno, ¿son tan diferentes? Así que lo que van a hacer es embarcarse en varias aventuras para ver si los cowboys y los nativos americanos de las tribus Sioux o de Algonquin pueden llegar a llevarse bien entre los amigos. Y todo esto en inglés. En la librería Bahía de Foz, este viernes 16 de junio a las 6:30 de la tarde, recuerda, con entrada gratuita.
Un rincón soñado en el occidente de Asturias. Tapia. Naturaleza, ferias, playas, rutas, variada y rica gastronomía, bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
En Tapia lo que tenemos por delante es un monitor de tiempo libre, un curso de monitor de tiempo libre, con titulación oficial del Principado de Asturias. Este curso lo organiza el Ayuntamiento y lo imparte la Escuela de Tiempo Libre Los Glayus. Ojo, son 230 horas de duración, 150 teóricas y 80 prácticas. El curso arranca el 3 de julio. El horario será de 9 a 3 de lunes a viernes, la cuota 130 euros. Hay que preinscribirse ya. Hasta el 19 de junio lo puedes hacer en la Oficina Joven de los Ayuntamientos de El Franco o de Tapia de Casariego. Hasta el 19 de junio las inscripciones en el Ayuntamiento de El Franco o de Tapia de Casariego, Oficina Joven.
Mónica. En Fincas Mónica les ofrecemos una amplia cartera de viviendas de segunda mano en venta. Locales comerciales, fincas, colaboración con entidades bancarias con inmuebles procedentes de embargos. Gestionamos su alquiler, depósito de fianzas, certificado de eficiencia energética. Para más información visite nuestra página web www.fincasmónica.es o llame al teléfono 982 57 51 27. Fincas Mónica, su inmobiliaria de confianza. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 90, en Burela.
En Burela, ojo al primer festival de cortos grabados con el móvil, dos días 17 y 18 de...